Clínica Alemana, ahora en Chicureo, anda a conocer el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, ahora mucho más cerca. Si es tu salud, es la alemana.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos, está con nosotros Marcela Cubillos, exdiputada, abogada, exdiputada, exministra de Educación, ex muchas cosas. ¿Qué es ahora, Marcela Cubillos?
Marcela Cubillos.
Ciudadana.
¿Ciudadana por el rechazo?
Soy ciudadana por el rechazo y por un montón de cosas en realidad, así que eso es bastante, bastante restrictivo. No, estoy, bueno, como lo he dicho siempre, me salí, o sea, lo tenía conversado con el presidente desde hace bastante tiempo, y lo que he dicho, yo creo que frente a los desafíos actuales, por lo menos yo no soy neutral y quiero tener un rol y la libertad para tener también posición en los debates que vienen.
Si el presidente no hubiese, Marcela Cubillo, no hubiese, y el gobierno no hubiese decidido y el presidente no hubiese instruido presidencia por parte de los integrantes de su gabinete en las opciones apruebo o rechazo, ¿tú te hubieras quedado de ministra de Educación?
Yo creo que siempre es tan difícil pensar si hubiera pasado, si no hubiera pasado. Yo creo que las cosas se dieron como se dieron y se dieron varias cosas que yo creo que son positivas. O sea, una, que efectivamente esto lo estábamos conversando, yo entiendo que el presidente pida a sus ministros esta neutralidad, viendo diferencias en Chile Vamos, pero también él entiende y todo el mundo entiende que uno pueda también querer tener un rol distinto. Y también se da que y lo quiero
o sea,
decir.
¿Estás de acuerdo en todo caso con la decisión política del presidente de pedir presidencia en las opiniones públicas de los ministros?
La entiendo, la respeto y de la misma manera en que él también entendía lo que yo quería hacer. Y creo que también se dio.
¿Le entiende, la respeta y le agrego y la comparte?
O sea, creo que él tiene razón en pedirle eso a su gabinete, habiendo diferencias legítimas en Chile Vamos. Y creo que también en ese sentido uno es libre también de tomar en otro sentido un camino diferente. Pero creo que también se dio algo que es muy importante y que queda en el ministerio una persona como Raúl Figueroa, que tiene todas las condiciones y todos los atributos para ser un muy buen ministro para estos 2 años de gobierno que quedan.
Marcelo Cubillos, ¿te fuiste convirtiendo hacia el rechazo o eras del rechazo del mismo 15 de noviembre? Me acuerdo esa noche, esa madrugada, Jacqueline Méndez Elbergue inmediatamente dijo: ok, el acuerdo, estamos felices de haber llegado a un acuerdo por lo que significa, pero yo voy a rechazar. Fue la primera que yo escuché muy temprano. ¿Tú en ese momento estabas por el apruebo y fuiste virando por lo que ha sucedido?
No, he estado en esta posición, es más, desde hace 2 años también.
Pero desde respecto que fue, a partir del 15.
No, pero de siempre. Yo siempre he creído que, bueno, y mucho tiempo también ejercí haciendo clases en Derecho Constitucional, o sea, un tema que me motiva, que me interesa. Siempre he creído que si la Constitución se mejora, si la Constitución se cambia, tiene que ser en el Congreso, que es el cauce institucional normal para hacerlo. Y aquí creo que hay varias cosas que están surgiendo al mismo tiempo. Creo que se le engaña a la gente cuando se le dice que por la Constitución o con una nueva Constitución se van a solucionar muchos de sus problemas. Se le engaña también cuando se le dice a la gente que ella va a ser autora de la Constitución, si al final lo que van a hacer la Constitución también van a ser políticos, va a ser un Congreso 2, si es que gana el apruebo. Y también creo que se les engaña cuando a la gente se le dice que lo que está hoy día votando es en la continuidad de la Constitución del 80. O sea, esa Constitución ya ha sufrido miles de modificaciones. Yo era diputada cuando el expresidente Lago promulgó esta nueva Constitución, hace ese famoso discurso en que ya tenemos una Constitución democrática, la firma. ¿Quién puede creer que si esa fuera una Constitución antidemocrática o la Constitución del 80, el presidente Lago le hubiera puesto su firma? Y yo me acuerdo que se veía bastante cómodo firmándola. Por lo tanto, creo que aquí hay bastantes cosas que son más bien engaños en esta votación y me parece, y por lo menos ha sido siempre mi postura, que por supuesto que se puede mejorar, se pueden hacer cambios, pero creo que el cauce normal es adentro del Congreso. Se nos dijo muchas veces que el binominal era culpable de que no tuviéramos un Congreso representativo. Hoy día lo tenemos sin binominal. Y igual el Congreso decide que no tiene legitimidad para reformar una Constitución o para hacerla. Entonces también me parece extraño.
Ahora, pero hay una cierta lógica que subyace a la campaña del rechazo, que es la de o ustedes rechazan o viene el caos. Aprobar es el caos. Porque hay quienes se pueden parar de la perspectiva del rechazo, pero sin el temor al apruebo. Es decir, yo preferiría que las modificaciones hicieran donde hay que hacerlas, pero como igual hay que hacerlas, si las hace un ente distinto no tengo problema, pero preferiría que no lo hiciera. Pero hoy día se ha planteado, y una posición yo creo bastante importante en muchos de los que están por el rechazo, pero plantearlo, que el rechazo es solo la mayor tragedia que le puede ocurrir al país. no es exagerar las cosas y además poner, bipolarizar la discusión y por lo tanto generarle más opciones a la prueba?
No, yo creo que en ambas opciones hay miles de razones para estar por una o por otra. O sea, hay gente que está por el rechazo por razones quizás muy distintas a las que uno está, o yo puedo estar por el rechazo en razones muy distintas a otro. Lo mismo pasa con el apruebo. Lo que sí hay un hecho fundante, que no es una campaña del terror, es que efectivamente esto surge, esta alternativa, este plebiscito surge de la violencia. Hace 2 años se había elegido un camino institucional del Congreso para hacer cualquier reforma a la Constitución. Surge la violencia y ahora llama aún más la atención cuando tú ves a dirigentes políticos que están por el apruebo, que incluso están planteando y ya poniéndose en el escenario que va a haber violencia durante la elaboración de la Constitución y plantean que se vote en secreto por parte de los constituyentes. Entonces, ahí uno dice, no, pues ¿cómo ya? Quienes están incluso planteando que se haga una nueva constitución, que se haga desde cero, se están poniendo en el caso que ni siquiera va a haber libertad para trabajar tranquilo en la elaboración de esa constitución. Por lo tanto, yo creo que aquí, en cualquiera de los dos escenarios, es que ambas campañas se hagan con transparencia, que se puedan explicar, pero que también los partidarios de la prueba y del rechazo puedan estar en las calles defendiendo sus posturas, y que si después se hace o gana la prueba, se pueda elaborar una constitución sin temor a la violencia para defender las posturas.
¿Y qué consecuencias tiene el hecho de que esto, a juicio tuyo, Marcelo Cubillo, surja de la violencia? ¿Esto le quita legitimidad al proceso en el que estamos embarcados?
No, yo creo que lo único que a mí me importa, a mí me da una razón más para estar por el rechazo, básicamente. El hecho de que hace 2 años la gente en las urnas eligió un camino diferente. Cuando había candidaturas presidenciales que planteaban este camino de asambleas constituyentes, de partir desde cero, elaborando una constitución, fue derrotada esa alternativa en las urnas. O sea, cuando la gente pudo votar tranquilo, eligió un camino distinto. Y luego conocemos lo que ha ocurrido y que en el medio de un camino de violencia surja este camino. A mí me da una razón más para votar rechazo. Yo creo que lo único que le pueda quitar legitimidad a un proceso es que se haga con engaño. Yo creo que hoy día lo más importante es que sea transparente, que la gente entienda lo que es y lo que no es una constitución, las cosas que puede solucionar o no solucionar una constitución, y que también entienda quién va a ser esa constitución y quién no, porque hoy día uno ve a muchos expertos constitucionales que uno cree que van a estar en esta asamblea constituyente y probablemente no estén. Probablemente tengamos... ¿qué razón hay para pensar que esa convención sea muy distinta en su integración a lo que es el Congreso en cuanto a perfiles, en cuanto a correlación de fuerza? Por lo tanto, también decirle a la gente que ahora ellos van a ser los autores, eso no es así, van a ser también los políticos. Entonces yo creo que aquí ojalá se haga una campaña con mucha transparencia.
Marcelo Cubillo, uno de los argumentos de quienes se aprueban o defienden el apruebo para el 26 de abril, dicen que fundamentalmente no hay confianza en quienes hoy quieren rechazar en que vaya a haber cambios a la Constitución profundos y reales, porque se han opuesto siempre, y que esta es una vía que por lo pronto se ha hecho por la vía democrática también, que hay una reforma que se ha aprobado en el Congreso, por lo tanto no tiene nada antidemocrático, pero sobre todo que no confían. Como dicho bien básico, si no quisiste cambiar toda la vida, ¿por qué vas a querer cambiar aquí adelante? Como diciendo, no te creo el cambio, rechazo para cambiar, eso no lo creen. Eso uno, y dos, lo que decía Enrique Barros en el CEP en diciembre, me parece algo así como darse la oportunidad, el valor simbólico de una nueva constitución, hacerla en paz, hacerla como un proceso sanador, de encuentro.
Álvaro Fischer tiene una columna hoy día al respecto en el Mercurio. En el sentido de que también podría ser una oportunidad en que Chile se pone a la vanguardia de sociedades que han cambiado de manera dramática y cuyos gobiernos y sus institucionalidades no fueron capaces de responder a estos cambios tan acelerados que han tenido sociedades como la chilena, y que en ese sentido, perdona la interrupción, Matías.
No, por favor.
Pero podría ser un ejemplo mundial si Chile llevara adelante el proceso de buena manera.
Yo creo que hay dos cosas. En el primer argumento de Matías, yo creo que los datos hablan por sí solos. Esta es una constitución que ha tenido, no sé, no tengo aquí el dato, lo tengo por ahí guardado, pero son cerca de 300 modificaciones. Por lo tanto, quienes dicen que no se ha reformado, no es cierto. O sea, ha tenido pero centenares de modificaciones, tanto así, para qué decir la del 2005, que es la que estábamos hablando, que permite que el propio Ricardo Lago le ponga su firma a esa constitución. Por lo tanto, no es verdad. Y muchos de los que están impulsando más bien este rechazo para reformar son los que han sido los grandes promotores de muchas de estas reformas constitucionales. Por lo tanto, eso no es así. Ahora, respecto a los argumentos que están dando acá de Álvaro Fischer, claro, son los argumentos de quienes están por el apruebo, y uno tiene el legítimo derecho, y cualquier ciudadano, a sopesar. ¿Qué prefiero? ¿Ese valor de partir de ser una constitución con esa mística que ellos quieren darle, o no partir de cero y tener una constitución respecto a la cual se puedan hacer mejoras, se puedan hacer cambios, pero con un camino más seguro.
Mi pregunta es, yo partí con Enrique Barros, la Consuelo agregó a Fischer.
Y Covarrubias.
Yo a Fischer. No sé si... No
la
sé
columna
si,
de Fischer y Corro.
Sí, 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 es que no la he leído. Gracias, no la he leído.
Yo tampoco.
No la he leído. Yo sí. No, pero viéndolo serio, si le asignas algún valor a lo simbólico que tenga el que la sociedad se junte después de un proceso electoral, de un plebiscito, que lleguemos a un acuerdo, que haya un buen ambiente para que los constituyentes se junten, dialoguen, si eso acaso no puede ser sanador y puede haber un producto que tú ni te lo imaginas, que Chile entre en una etapa distinta de madurez.
Es ¿le asignas algún valor? Aquí soy más bien realista y creo que más bien lo que está pasando, más que de repente esa descripción que puede sonar muy bonita, pero que en la práctica no es lo que está ocurriendo, y también le asigno un valor a no partir de cero. A mí me pasa, y lo digo siempre, creo que cuando hay dirigentes, por lo menos en Chile Vamos, yo estoy convencida que pase lo que pase en el plebiscito del 26 de abril en cuanto al contenido de la Constitución, no tenemos mayores diferencias. Entonces me pasa que cuando hay hoy día, por ejemplo, en todo el capítulo de garantías constitucionales que están en la Constitución, que las tenemos completamente de acuerdo, probablemente al interior de Chile Vamos, el camino hoy día va a ser tener que elegir constituyente en una mayoría suficiente para que puedan poner por escrito algo muy similar a lo que hoy día existe, le asigno más valor a la certeza, le asigno más valor a la seguridad que a lo mejor...
Que a lo simbólico.
Algo simbólico que es bastante ilusorio también, porque hoy día lo que estamos viendo es un proceso que surge de la violencia y que los propios que están en ese espíritu tan simbólico como el que tú describes, ya se están poniendo en el caso de que ni siquiera los constituyentes puedan trabajar en paz.
Ahora, ¿qué más simbólico si ganar el rechazo que el símbolo de una constitución que, comillas, es legítima?
Bueno, yo creo, si a mí me hubieran preguntado, yo creo que quizás el gran error del presidente Lago del 2005 es no haber ahí plebiscitado esa reforma a la constitución, que por lo demás terminaba con muchos de los enclaves que la oposición y la izquierda le criticaba a la constitución del 80. Una constitución que dejó tan contento Ricardo Lago como para ponerle su firma a ese texto. Yo creo que si lo hubiera plebiscitado, inmediatamente en ese minuto hubiera...
Como profesora de Derecho Constitucional, mirando por el retrovisor, ¿tú también criticas los enclaves de la Constitución original?
Bueno, yo creo que acá se va avanzando con la historia, O sea, obviamente cuando se hace la Constitución en el año 80, se hace en otras circunstancias. Cuando se recupera la democracia y se hace esa primera gran reforma, estamos en otra materia. Cuando se eliminan los senadores designados, cuando se va avanzando, van respondiendo a los tiempos. Y a mí me parece bien que ha sido una Constitución que se ha ido ajustando a los tiempos. Por lo tanto, uno no ve por qué hoy día... y uno no niega que tienen que acomodarse también a los nuevos tiempos.
¿Requeremos entonces una constitución para los tiempos?
No, requiere reforma, por supuesto que
requiere
reforma.
¿Pero requeremos otra constitución hoy día?
No, yo creo que no.
¿Reformada, pero va a ser otra?
Reformas.
¿O la de hoy está perfecta?
Reformas, no, reformas.
O sea, ¿requeremos una nueva constitución?
No, reformas a la constitución.
Pero es muy reformada distinto. Es otra constitución también.
No, pero es que por eso cada reforma estarías diciendo que es una nueva constitución, y no lo es. Yo creo que reforma sí, y reforma en cosas que no se han hablado. Por ejemplo, en esta crisis yo creo que lo que ha ocurrido, hay una gran crisis del Estado, de la respuesta del Estado a la gente, de qué manera empoderamos, le damos más derecho a los ciudadanos frente al Estado. Eso es algo que tiene que discutirse y que tiene que estar en la Constitución y que tiene que estar en una reforma que se impulse.
Marcela Cubillo.
Un segundito. Nos tenemos que ir.
¿Le temes a la violencia?
Eso pasó por hablar tanto antes.
¿Le temes a la violencia que se pueda desatar? Y en el lenguaje, tú le contestaste ayer a Alfonso Suárez de manera bien, bien brígida, diría un cabrón hoy día, cuando le preguntaste si él estaría...
No, pero con respeto, como diría.
Siempre con respeto. Pero le dice, me imagino, Alfonso Suárez, que si gana el apruebo y hay que escribir una nueva constitución desde cero, ¿estarás dispuesto a dejarlo todo para ser candidato a la Convención Constituyente y escribir una nueva constitución a la que hoy aspiras, o esa pega la tendrán que hacer otros, con cierta ironía?
No, pero es que, bueno, yo creo que es verdad, porque él es dirigente, y uno quisiera que los que tienen este valor simbólico que tú describes, o este sueño de construir una constitución desde cero, uno quiere que si al final gana su opción, me imagino que también tienen el sueño de poder escribirle, poder participar en ese proceso, pero la verdad y la realidad ha sido durante miles de elecciones que cuesta mucho después encontrar candidatos que estén dispuestos a hacer la pega.
Tú vas a ser candidata, ¿no?
No, yo estoy jugada porque la Constitución, los nuevos cambios a la Constitución se hagan en el Congreso, que me parece que es el órgano democrático para hacerlo.
¿No te la vas a jugar para que sean...?
No me voy a poner mejor en ese escenario, porque creo que lo que corresponde es que un Congreso que hoy día tiene legitimidad, o si ellos mismos dicen que no tienen legitimidad para reformar la Constitución, porque tienen legitimidad para seguir haciendo entonces las leyes y las acciones que están haciendo.
Anoche en Mega Noticias algo dijiste que dentro de los próximos días ibas a contar a qué te ibas a dedicar. ¿Puedes? ¿Cambiaste de opinión desde anoche y día en la mañana?
¿O tiene vendida la exclusiva a otro medio? ¿Qué onda?
No. Acabo de salir del ministerio. Estoy concretando alternativas que tienen que ver con el debate.
¿Vas a ser candidata a la constituyente si es que gana el apruebo el 26 de abril? ¿Sí o no?
No me pongo en ese escenario porque soy partidaria de que sea el Congreso actual, elegido hace solo 2 años, quien reforme la constitución.
Estás como los políticos, no me resto.
Pero eso si te, es política.
Eso te faltó.
Buenos días, nos vemos mañana.
Gracias.
Chao. Chao, Consuelo.
Chao, buenos días.